Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Escuchábamos en el boletín informativo algunas noticias que vienen arrastrándose toda la semana y vaya tromba de informaciones, a cada cual más impactante. Menos mal que de vez en cuando, en medio de ese aluvión de noticias aparatosas, aparece de repente una historia pequeña que, sin saber por qué, se nos queda dentro. Son esas historias cotidianas protagonizadas por gente de la que nunca antes habíamos oído hablar, pero por alguna extraña razón sentimos que nos acompañan. La historia pequeña de esta semana tan convulsa nos llegaba desde Zaragoza y sucedió en la consulta de un médico. El doctor Fernando Gomollón contaba en su cuenta de Twitter lo que le sucedió con uno de sus pacientes. Se trata de un hombre que sufre un trastorno mental y que le llegó a decir que lo que más le preocupa en esta vida es darse cuenta de que sus padres envejecían y que algún día morirán. Y tanto le angustia esta evidencia inexorable que en ocasiones lo que hace es meter todos los relojes de su casa en el congelador. Cuando el médico le pregunta por qué lo hace, el paciente le contesta: para parar el tiempo. Parar el tiempo, congelarlo, detenerlo. ¿Quién no ha soñado con atrapar un retazo de su vida, siquiera un instante? Suspender un minuto, un solo segundo, y arrebatárselo al olvido. El recuerdo no basta porque la memoria es frágil y mentirosa. Así que solo hay un modo de poner nuestra vida a salvo de la destrucción del tiempo, aunque solo sean unos pedacitos. Consiste en representarla encima de un escenario y compartirla. Eso es lo que hace cada noche nuestra invitada, la actriz Loles León.
Me llamo María Dolores León Rodríguez. Os puedo asegurar que en lo que vais a ver aquí esta noche hay mucha verdad, mucho de mí en este escenario. Cosas que jamás he contado. Solo vosotros podréis descubrir qué es verdad y qué es mentira en esta representación de una vida llena de sueños. Pero si no te gusta tu vida, ¿quién dice que no la puedes cambiar para representarla en un escenario?
Loles León, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de saludarte, Loles. Es que un poco lo que llevas medio año haciendo en el escenario es eso, ¿no? Parar el tiempo y compartir con el público momentos que han sido esenciales en tu vida.
Qué bonito lo que has dicho del tiempo, ¿eh? Me ha gustado muchísimo porque el tiempo es lo más caro que tenemos, lo más difícil, el reto más grande que nunca conseguiremos batir, porque el tiempo sigue. Y nosotros también con él, y algunas personas no, y los que tenemos la suerte de poder seguir, andando al lado del tiempo, pues es nuestro oro, ¿no? Ese es nuestro oro y nuestra suerte. Pues sí, aquí estoy en el escenario y llevo desde junio mostrando este espectáculo pues por todas las ciudades y ahora estamos aquí en La Latina, en Madrid, disfrutando todos los días. Es muy, muy bonito lo que hago, porque lo digo que es muy bonito porque como disfruto mucho y la gente se ríe tanto, lo pasa tan bien, se levanta, me dicen tantos bravos y tantos piropos que me echan por aquí que pienso que es muy bonito, claro.
Fíjate, bonito donde estás en estos momentos en Madrid, en el Teatro La Latina. Creo que precisamente te encontramos en el patio de butacas, que tiene que ser emocionante porque ese lugar con el recuerdo de la gran Lina Morgan tiene que significar mucho para alguien que ama este mundo del Music Hall y de las varietés, León, porque este es tu proyecto teatral más comprometido, ¿no?
Sí, 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 porque bueno, es el que habla de mi vida y entonces por eso que yo pues no he sido muy... Bueno, sí, yo he hablado muchas cosas, pero así de empezar desde pequeñita y todo eso, no. Pero aquí estoy en el teatro de Lina Morgan honrándola y bueno, no sé, viendo que lo que hizo ella tener este teatro, conseguir este teatro, y yo creo que ella pasó aquí los años más felices de su vida, porque yo ahora estoy continuando, también estoy pasando los momentos más felices. De esta temporada, o sea que estoy un poco unida en su recuerdo.
Y fíjate, lo de parar el tiempo y atrasar los relojes se cumple en esta función porque te remontas a tus comienzos, aunque creo que al principio de todo lo que querías hacer era teatro clásico, y de hecho lo hiciste, pero lo de la vis cómica era muy fuerte, ¿no?
Sí. Pues sí, porque claro, yo quería hacer eso, sí, clásico, todo serio, pero como salí la primera vez que salí a un escenario pequeña, la gente no hacía nada y se reían, digo, ah, pues entonces es que creo que tengo que tirar por aquí, porque si no, y hasta aquí, hasta hoy, así. No, a ver, he hecho cosas serias y he hecho también montajes muy muy bonitos, muy especiales y muy muy profundos, pero es verdad que sigo, lo mío sigue siendo la comicidad, entretener, hacer reír y hacerle olvidar a las personas, al público, los momentos malos y dejar libre la imaginación.
Bueno, ¿y de qué forma tan bonita? Porque en esta comedia musical, Una noche con ella, con la que vas a estar hasta el 13 de marzo en Madrid, haces sí. un recorrido por lo que ha sido tu vida artística, que son 55 años de profesión, que se dice pronto, Loles.
Pues sí, se dice pronto, pero están hechos, ¿eh?
Hombre, y tanto que están hechos. Hechos vividos y disfrutados.
Ay, sí, sí. Y de luchados y de todo.
Exacto.
Ha sido todo, todo, todo. Ha sido una vorágine, de verdad, te lo prometo. Una cosa que de repente siempre les digo a la gente cuando empiezan con las tonterías estas de las discusiones y pelearse y tal, digo, no seáis tontos, no miréis aquí, porque el día que miréis aquí tienes 25 años, haces así y tienes 70.
Exacto, hay que aprovecharlo todo muy bien, cuidadito.
Sí, ten cuidado que pasa volando y no te das cuenta.
Bueno, alguna vez te he oído decir que la interpretación es lo que verdaderamente da sentido a tu vida.
Sí.
Mucho más que la familia, más que la maternidad, más que la pareja. Y yo te pregunto, ¿más que tu nieto, ahora que presumes tanto de abuela?
No, primero que soy la abuela del cine español, eso para empezar, porque ya hemos rodado, acabamos de rodar la tercera, la Padre no hay más que uno, tres,
¿sí?
Y yo ya con estos niños que ellos ya me tratan y ya me dicen abuela, ya me tratan como abuela, ellos son mis nietos y nosotros ya rodamos como si fuéramos eso, la abuela y sus nietos, y luego ya el mío de normal, que con ese disfruto también muchísimo, y él conmigo, porque nosotros tenemos una vida... muy intensa, así en plan abuela-nieto, pero con unas vivencias, pues claro, como yo me voy al teatro, pues él tiene una relación conmigo bastante artística.
Qué bueno.
Y en un momento dado también, pues muy teatral. Yo me voy siempre a su terreno y él también viene al mío. O sea que tenemos una relación muy, muy, a ver, muy... muy peculiar, pero muy bonita y muy buena. Sí, él da sentido a mi vida, por supuesto. Pero lo que pasa que, claro, digo eso, que da sentido a mi vida porque los amores pasan, la familia también va pasando y algunos se han ido quedando desafortunadamente en el camino y están en el recuerdo. Y lo que permanece es lo que hago, mi profesión. Ahí, entonces, y esto es lo que me mueve, lo que me incita también a reinventarme cada vez, y bueno, pues eso es, por eso da sentido a mi vida.
Bueno, hablando de la familia, antes del teatro, creo que lo que más te gustaba de pequeña era cantar y bailar, algo normal, sí, porque tu padre sevillano era muy aficionado al flamenco,
sí,
incluso amigo de grandes cantadores como Valderrama, Marchena, La Paquera,
sí,
¿verdad?
Sí, todos, sí, sí, toda esta gente de Marchena, Farina, toda esta gente, porque yo los he visto allí en la Barceloneta, que cuando venían a actuar a Barcelona, todos pasaban por la Barceloneta y nos veían allí. Y claro, mi padre, cuando aparecían, Antonio Molina también, aparecían por allí, me sacaban, me ponía el disco a bailar. Y yo a bailar, para que vieran ellos cómo era yo de artista. Y me llevaba por todos los bares, ¿eh?
Bueno, y al mismo tiempo tu padre tenía una churrería en la Barceloneta. No sé si llegaste, sí, a hacer algún churro alguna vez.
No, yo no llegué a hacer algún churro, porque yo lo que hacía era entorpecer mucho. Y como mi madre decía, ¡ay, qué porculera esta niña! Muy bastante.
Lo tuyo era ser
bastante
artista.
Pesada.
Bueno.
Sí, porque yo era muy movida y solamente quería esto. Arte, arte. Quería meneo, quería espectáculo. Entonces estaban todos muy cansados de trabajar y yo la energía no sé de dónde la sacaba.
Bueno, ¿y de dónde la sigues sacando actualmente, sí, querida? Me he quedado un poco sorprendida al descubrir que estudiaste comercio, que llegaste a trabajar de secretaria de ventas, luego de, sí, dependiente en una zapatería, de recepcionista en una boutique, porque tus padres lo del teatro no lo veían serio.
No, no lo veían serio. Ellos dijeron que ni hablar. Fíjate, el director de mi colegio, como me veía tan artista, me dijo, te voy a pagar la carrera de piano. Mi mamá dijo, no, 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 porque ella lo que tiene que hacer son los números, que nos tiene que llevar la contabilidad del negocio. Y entonces también dijo, bueno, vamos a que le hagamos una carrera. Que no, de bachillerato no, ella comercio, para que sepa lo que es también hacer los números.
Claro.
Entonces no me dejaron, no me dejaron. Pero bueno, yo me escapé.
Sí, hombre, la niña lo tenía muy claro, todo lo...
Claro.
Abandonas por el teatro y empiezas en las,
sí,
compañías de teatro independiente.
Sí, sí.
En los 70.
Yo cuando cumplí los 18, que entonces no era, era hasta los 21. Pero yo a los 18 ya empecé a dar muchísima guerra de ahora voy para aquí, ahora voy para allí. Y entonces, bueno, la lucha esta de no te puedes ir de casa, pero yo me iba.
Mm.
Iba y volvía, iba y volvía.
Bueno, y además, Loles, son los años 70, la gran efervescencia de Barcelona y de repente entras en un,
sí,
local que va a ser definitivo para ti, como es la cúpula Venus en la Rambla.
Sí.
Que aquello era el
Venus,
cabaret,
sí,
progre, ¿no? Que,
sí.
Qué locura.
Sí.
Qué locura aquello.
Aquello fue ya el no va más. Yo ya cuando llegué allí dije, buah, vamos a ver, aquí ya mi perdición. Por aquí no me va a hacer, no me va a hacer salir nadie de esto.
De esto.
Efectivamente. De allí ya me vine a Madrid con el espectáculo que tenía, que me montó la Cúpula Venus, el grupo que lo llevaba, Robastesa. Mm-hmm. Me montaron un espectáculo que era Lola Spielfoss, que era Lola Espejo Oscuro. Y a partir de ahí, cuando se terminó la temporada, me dijeron, mira, cariño, te lo regalamos y haz con él lo que quieras. Y cogí y los bártulos y me vine a Madrid. Y
oye,
con eso empecé.
¿Y cómo fue lo de salir de Barcelona y marcharte a Madrid hace ya 37 años? Porque tú llegas de lleno a la movida madrileña. La semana pasada hablamos con Pablo Carbonell,
sí,
y nos decía que había días que se pasaban las 24 horas de fiesta de garito en garito. Yo no sé cómo tú viviste ese momento.
Pues sí, sí, yo viví ese momento más o menos sobre la misma línea, porque era lo que había, ¿no? Se salía mucho porque se actuaba mucho. Había muchos locales pequeños, que lo cuento aquí también en el espectáculo,
uh-huh,
que trabajábamos casi todos los artistas, Wyoming, todos estos que estaban, pues eso, Carbonell, Pedro Reyes, todas estos artistas que después hemos ido arriba y para abajo sin parar, pues Faimino y Cansado, toda esta gente empezamos en los bares que tenían escenario y que se llamaban o Café Teatro, o Café Cantante, o Café Cabaret, Café Literario, porque también había poemas y música y todos los músicos actuaban. Y detrás de la actuación de cualquier, pues a lo mejor de un Sabina, iba yo detrás y empezaba con todo mi show. ¿Sabes? Era así.
Bueno.
Madrid era así.
Bueno.
Y era maravilloso porque había una vida nocturna muy, muy fuerte. No cerraban a la una de la madrugada.
Ya.
Yo creo que no cerraban.
No cerraban nunca, ni de día ni de noche.
Loles,
¿y tú viniste ya con la idea de hacer cine? Porque tu gran lanzamiento fue la película Mujeres al borde de un ataque de nervios en 1988, con la que te conviertes en una chica Almodóvar.
Sí, sí, yo ya, la primera avanzadilla que hice ya fue para ver a Pedro Almodóvar, que no paraba de llamarle hasta que me dio una cita al pobre.
Lo acosabas, ¿no?
Pero entonces no era acoso,
no,
ahora sí, pero
ahora
entonces
sí,
no.
Ya.
Entonces, bueno, pues la primera avanzadilla hice esa y luego ya fui otra vez para Barcelona, luego porque no me dio nada, claro. Vine otra vez para aquí y yo ya vine contratada en el 84 al Festival Internacional de Teatro de Madrid, que se celebraba en el Molino Rojo en Lavapiés.
Mm.
Y por ahí actuamos todo tipo de artistas, Rubianes, Cristalem, artistas muy internacionales que venían de toda Europa. Y entonces, pues ahí es donde ya ellos me vieron y tuve el lanzamiento.
Bueno, 36 películas, has trabajado con Almodóvar, con Aranda, con Trueba. Siempre has dicho que tu mejor película ha sido Atamé.
Átame es la película que... A ver, yo entro con Pedro Almodóvar por la puerta del cine grande con mujeres al borde de un ataque de nervios. Mm. Pero es un pequeño papel que me dio muchísimo, un papel que tuvo mucha trascendencia. Pero luego ya me dijo, te voy a escribir un papel importante y largo en la próxima película. Y claro, yo eso para mí fue el regalo, uno de los mejores regalos que me han hecho, ¿no? Porque aparte la película es tan bonita... Tan bonita porque yo no sé si, pero todo el mundo que la ve, el final te hace llorar, ¿no? Mm. Y te emociona mucho. Mm. Y entonces, bueno, pues le tengo un cariño muy especial. Pero es que luego todas las que he rodado son para mí cariño especial, porque con Trueba, con Aranda, que con todos he hecho unas cuantas. Y todas las películas me traen... Mira, por ejemplo, el rodaje más feliz de mi vida fue La niña de tus ojos,
anda,
en Praga.
Ay, qué bonita.
Ese es el más feliz. Fue un rodaje tan, tan, tan maravilloso. Fuimos tan felices todos, una troupe que vivimos pues como lo que cuenta la película, ¿no? Una troupe de gente pues bueno, desperdigada, que tenía que irse de España por la guerra y tal, y que solo se tenían a sí mismos, y es lo que hicimos allí. Fue muy bonito, o sea, y luego todas las películas que he hecho, sí, son maravillosas.
¿Y descubres que lo tuyo es ser actriz de reparto? ¿No te veías de protagonista, Loles?
No, nunca, nunca. Yo he estado también siendo, lo llaman actriz supporting, los americanos.
Estos americanos.
Entonces yo actriz de reparto me encanta, actriz secundaria se llama más bien aquí. Ahora de reparto es después en los Goya, pero aquí se llamaba antes secundarias, unas grandes secundarias, no sé cuántos. Me gustan muchísimo esas, bueno, ser llamada así. Y bueno, pues a mí me gusta, porque siempre me gusta aportar a la película la segunda parte, ¿no? Uh-huh. Como dicen ellos, el soporte, el supporting. Porque a veces el protagonista, pues depende, ¿eh?, de la película, muchas veces no tiene tanta importancia como el papel secundario.
Desde luego.
Es a veces mucho más importante, y siempre digo, dame un buen secundario quiero yo. Nunca pido bueno, he hecho algún protagonista, pero lo he pasado mal.
Oye, y hablando de actores, ¿también cuentas en Una noche con ella, por ejemplo, lo que te ocurrió con Jeremy Irons?
Sí, sí,
sí,
también lo cuento. Pero aquí lo desarrollo en imágenes.
Muy bien, yo también me hubiera desmayado, solo voy a decir eso, ¿eh? Se me hubiera pasado,
vale,
a mí. Oye, ¿y con Jack Nicholson y con Madonna también te pasaron algunas cositas? ¿También lo cuentas?
También cuento todo. Por eso hay que venir a verme.
Fíjate, Madonna, lo que
hay
se
que
perdió,
venir a verme,
que podía haber hecho contigo un dueto, ¿eh?
Pues sí, sí, sí que lo podía haber hecho,
¿verdad?
Pero bueno, esas son cosas de la vida.
Cosas de la vida y cosas del amor. Bueno,
exacto.
Oye, por cierto, el autor, Juan Luis Iborra, que te conoce,
sí,
bien, se ha permitido jugar también con la fabulación, entiendo, de manera que no todo lo que se cuenta es verdad ni tampoco mentira. ¿Ese es el juego que estableces con el público o con...?
Sí. Sí, es un juego, porque hay ficción y hay verdad y hay ficción. Entonces el juego es pues que cada uno se imagine qué es lo que realmente a mí me pasó en ese momento que lo explico. Normalmente me río mucho porque a veces me esperan y me dicen, oye, eso que has dicho de tal no será verdad, ¿no? Y precisamente eso es lo que es verdad. Pero bueno, quiero también recalcarte que estoy en el escenario con,
¿sí?,
dos actores maravillosos, que son Briel González y Fran del Pino, que son actores, bailarines, cantantes, y son los que me arropan y me aportan toda la seguridad en este espectáculo. Y ellos, bueno, es que cantan de una manera que hay que venir a verles. Y un músico maravilloso que es Yeyo Vallejo, que también nos pone todas las músicas y nos ayudan, me ayudan a todo. Cuando le digo, ay, que no llego a esto, él me lo pone todo bien, todo bien, todo bien. Y entonces aquí el espectáculo es redondito. Muy bonito, muy bonito.
Hay que verte en este espectáculo. Oye, qué ganas,
sí,
de verte también. Nos contabas antes que acabas de rodar la tercera entrega de Padre No Hay Más Que Uno. Tres. Donde seguimos con ese papel de abuela maravillosa, una abuela que no tiene,
sí,
reparos en afirmar que en el tema de la educación se nos ha ido la mano en lo de la permisividad. Y así nos va.
Así nos va.
Y así nos va.
Bueno, hay que ser abuelas y ser abuelos y consentir, pero educar también. Hay que educar porque si no iremos mal.
Claro,
entonces hay que tener mucho ojo con eso.
Y a tu nieto le dejas bien claro que una abuela no es una amiga, es la abuela.
No, es la abuela, pero a nosotros ya lo sabe, eso lo sabe, no hace falta que se lo diga porque ya lo ve. Porque aquí consentimos, vivimos, disfrutamos, pero yo siempre educo y ya le digo, tú todavía estás en la fase, has venido al mundo sin saber, ahora te lo vamos a enseñar todo, tu familia.
Déjate enseñar y aprende.
Claro, bueno, por eso te digo.
Habrá quien se esté preguntando qué fue de la anarcoindividualista Loles León.
Bueno, aquí estoy, dando guerra. Aquí sigo.
Oye,
estoy.
De lo que no te has apeado es de tu pasión culé. ¿Tú crees que lo de Xavi va por buen camino?
Fíjate que no sé qué decirte.
Lo entiendo perfectamente.
Lo tengo un poco complicado.
Lo estamos
en este
procesando,
tema.
¿No?
Estoy procesándolo porque estoy esperando a ver si fluye, a ver si brota, ¿no? Entonces estoy esperando. Los culés tenemos mucha paciencia ante la adversidad.
Desde luego.
Y entonces, como sabemos sufrir y venimos desde atrás de muchos años de estar en un lugar en el que no destacábamos, sabemos esperar.
Bueno.
Entonces, bueno, esto dará la vuelta algún día.
Desde luego.
Dará la vuelta. También te digo que estoy disfrutándolo mucho. En tu cara me suena.
Oye, te quería yo hablar de tu cara me suena, por supuesto, porque te iba a decir que otro terreno de juego en el que has triunfado es la televisión.
Sí.
Bueno, triunfando y trabajando con Rafaela Carrá en ese gran éxito televisivo, como ha sido Aquí no hay quien viva.
Sí, sí.
Fíjate.
Bueno, Aquí no hay quien viva entonces, pero ahora ya estamos en
La que se avecina.
Que
eres,
sí,
Menchu, que ya habéis empezado,
sí,
a rodar ya la nueva entrega.
Sí, empezamos en abril.
Y
ahora
decíamos que de pequeña lo que te gustaba era cantar y bailar, y eso lo estás cumpliendo en Tu cara me suena, ¿no?
Sí, hombre, en Tu cara me suena. Bueno, pero yo desde que hago espectáculos siempre he cantado, ¿eh? He bailado, he cantado desde la Cúpula Venus, ya me dirás. Desde la Sala Villarroel, que yo empecé ahí haciendo teatro independiente, montajes de Bertolt Brecht. Ahí ya cantábamos y bailábamos. Yo he hecho muchos musicales.
Y te estamos viendo imitar a cantantes muy admiradas por ti, como Rocío Dúrcal o Sara Montiel. Pero, Loles, la semana pasada ocurrió algo que asombró a todos. Tenías que imitar a la cantante griega Nana Mouskouri.
Sí.
Y ocurrió esto. Oye, cuando acabaste la canción estabas temblando. Nadie sospechaba que podías tener ese registro de voz ni tú misma.
No me desmayé de milagro, No se me notó que temblaba toda. Solo lo notó Manel Fuentes, porque le dije abrázame. Y dice, aquí estoy, cariño, aquí estoy. Me cogía fuertemente porque no sabía cómo parar el temblor.
No me extraña.
Porque no lo había hecho nunca en público. Y
bueno,
entonces, yo sí canto lírico, pero en mi casa.
Pues hemos disfrutado muchísimo contigo de esa actuación y bueno, y de todas las noches en Tu cara me suena. Por cierto, volviendo a la obra, Loles, el vestuario, que dices que tú nunca tiras nada de ropa, sino que la reciclas. Y para esta ocasión te han ayudado a coser las mujeres de una asociación con la que tú colaboras.
Sí, APRAM. Ellas son rescatadas de la trata y cosen divinamente. Y ya tenemos una relación de bastantes años. Me han hecho otros vestidos, que uno de ellos lo saco aquí para cuando inauguré el Orgullo hace 4 años o así. Y ese vestido está aquí. Y muchos vestidos de películas, de series y de espectáculos que también hemos reciclado. Porque Manuel Fernández es el diseñador de Fashion Art, el que lo ha variado todo un poquito, y ellas lo han cosido, pero aquí tenemos todo recicladito, porque es lo que hay que hacer.
Desde
reciclar
luego.
Y mostrar y bueno, pues eso, enseñar a la gente que hay que reinventarse con lo que uno tiene, no solo en el alma y el corazón, sino también en sus armarios.
En la ropa. Bueno, hay muchos momentos que el tiempo no podrá borrar nunca y que están todos representados de miércoles a domingo en el Teatro La Latina hasta el 13 de marzo. Una noche con ella, con Loles León. Gracias por hacernos un hueco en mitad de los ensayos para charlar con nosotros en Cope, Loles.
Muchas gracias. Estoy encantada de esta entrevista que hemos hecho. Me gusta muchísimo y me voy a seguir con mi rutina. Muchos besos
gracias
a todos.
Gracias. Nos encanta verte y escucharte. Un beso, Loles León.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Loles es tan especial, singular, teatral. Es muy Loles.
Es muy ella, qué buen rato hemos echado con Loles León, ¿verdad que sí? Bueno, te doy un dato. Un tercio de los españoles planea cambiar de empleo. Una cifra sin precedentes. Que, por cierto, vamos a intentar entender en Cuerpos y Almas con Carmen Candela y Pedro Martínez.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El señor Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Don Antonio.
La subida por decreto del salario mínimo interprofesional.
Resulta que el Estado dice a las empresas que tienen que subir los salarios, pero en todos los aquellos contratos donde está el Estado, y hablo de ayuntamientos, comunidades autónomas, el gobierno, etcétera, ellos no han implementado esa subida.
¿Quién preside Alianza Rural? El ganadero Fermín Borquez, al que la subida, por ejemplo, de salario mínimo, ¿le afecta mucho al campo?
El problema del campo es que necesita mucha mano de obra temporal. La parte de Huelva, de fresas, el agua.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con Viajes El Corte Inglés, la experiencia es un grado. Porque como agencia oficial acreditada para viajes del IMSERSO, te ofrece viajes de Mundiplan a destinos de costas peninsulares, Islas Canarias y Baleares. Además de una amplia variedad de producto en vacaciones eco. No te quedes sin tu plaza. Reserva ya tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José, y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Lo mejor de la comedia española. Gracita Morales.
¡Aleluya, aleluya!
Y José Luis López Vázquez.
¡Aleluya!
Juntos. Sor Citroën y Operación Cabaretera. El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia. Carglass repara.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría ese pulpazo. ¡Qué gustazo! Gallega o plancha, a mí me engancha.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección. Le dije, mire usted, doctor, no noto mejoría. Le hice caso cada día de mi vida. Conozco el remedio a este dolor, aunque tiene contraindicación, porque tú eres lo mejor para mi corazón.
Bueno, a esta hora son las 11 y 33 minutos de la mañana. En Cuerpos y Almas vamos a hablar de un fenómeno que está traspasando fronteras y que inevitablemente ha llegado a España. ¿Sabes qué es la gran renuncia o la gran dimisión? Se trata de un gran movimiento en el mercado laboral. Comenzó en Estados Unidos a raíz de la pandemia. Un cambio en las prioridades de los trabajadores que afectó a más de 50 millones de personas. Pues bien, esa gran renuncia ha llegado de algún modo también a España porque al menos un tercio de los españoles se plantea cambiar de trabajo. Hasta un 23% de los trabajadores españoles se planteó en 2021 dejar su puesto de trabajo y un 27% se plantea hacerlo en este 2022. Son 30.000 personas las que han podido llevar a la realidad ese cambio. Unas cifras sin precedentes en nuestro país. Y los motivos son varios. Manuel Fernández Jaria es profesor de psicología pedagógica aplicada a las empresas.
Al final, las personas quieren disponer de un buen ambiente de trabajo y quieren tener un trabajo con sentido. Las personas quieren ser tratadas de manera justa en las condiciones. Y por último, el tercer factor sería la seguridad y la salud en el trabajo.
El salario ya no lo es todo y a la hora de cambiar de empleo pesan más aspectos como la conciliación, la flexibilidad en los horarios o la cultura de empresa. Bueno, vamos a abordar este asunto con los principales protagonistas de esta sección. Carmen Candela, nuestra médico nutricionista. Carmen, buenísimos días.
Buenos días, Rosa, Pedro. Buenos días a todos.
Hola, guapa. Pedro Martínez, nuestro psicólogo de cabecera. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días a todos, Carmen, Rosa, oyentes.
Buenos días. Vaya temita que tenemos hoy. A ver, así para empezar os pregunto, ¿sois parte de ese tercio de españoles que tienen en la cabeza un cambio de aire laboral?
A mí ya me ha llegado esto un poco grande.
Un poco porque... tarde, ¿no?
Sí, sí, sí. De todas formas, fíjate, Rosa, yo creo que estamos comparando el mercado laboral americano con el europeo y en particular, bueno, con España, pero con Europa en general, y yo creo que no tiene nada que ver. Por varias cosas, pensaba yo. Primero, porque el trabajador en Europa está muy protegido y en España también, o sea, tienen muchísimos derechos. Y entonces, claro, si tú te vas y dejas de ganar pues 33 días por año trabajado, ¿no? Por ejemplo, está mucho más protegido. El trabajador en Estados Unidos no está nada protegido. Y luego, por otra parte, pensaba yo, si a mí esto me llega a tocar con 30 años o con 34 años, claro, en España, aparte que es un territorio súper chiquitito, tenemos muchísimas dificultades, pues para, por ejemplo, para irnos a Baleares, por el idioma, a Cataluña, ¿sabes? O sea, yo me planteo como médico, ¿me quiero ir a Lérida? Pues lo tendría complicadísimo porque no piloto catalán. Sin embargo, en Estados Unidos todas esas cosas no existen. Y luego, sobre todo que en Estados Unidos casi no hay paro, hay un 3% de paro y en España hay muchísimo paro.
Claro, claro. El tema es que aquí no hay trabajo y si un trabajador abandona su puesto de trabajo, claro, no tiene grandes garantías de conseguir otro, salvo que, claro, hablemos de sectores o puestos de trabajo muy demandados, que no está, claro, la cosa nada fácil.
Sí, sí.
Eso es verdad, pero ¿no os parece que, a ver, que estamos asistiendo a un cambio importante, que nos estamos dando cuenta de que la felicidad laboral también se logra con un salario emocional, nos parece?
Bueno, estamos realmente haciendo ese tránsito que bueno, que tampoco es nuevo, ¿eh? Ya hace bastantes años, se habla de 10 años, 15 años, los propios departamentos de recursos humanos y cuando intentaban seleccionar al personal, se empezaban a contemplar lo que eran los salarios emocionales, ¿no? Es decir, se les ofrecía a estos trabajadores para captar incluso talento, se les ofrecía un salario monetario, un salario por incentivos y luego también un salario en esos incentivos emocionales, es decir, tiempo, claro, flexibilidad, promoción interna dentro de la empresa, cohesión en lo que se referían a los objetivos estratégicos tanto de la empresa como de la propia persona, ¿no? Es decir, adecuarlos. Todo esto ya se empezaba a plantear. Lo que sucede es que con todo este boom, todo este cambio, todo lo que ha sucedido con la pandemia y con el hecho de salir del mundo, de lo que es del contexto laboral de la empresa y extenderlo a casa y a otros sectores, pues se han empezado a ver que existen otras prioridades que perfectamente pueden compaginarse con lo que es el trabajo, ¿no? Y es lo que ha sucedido y es por lo que las personas empiezan ya a contemplar que más allá de lo económico están otra serie de aspectos también que contribuyen a que uno se sienta mucho más, vamos a decir esa expresión, han realizado en su vida.
Claro, y va ganando puntos el buen ambiente o el buen jefe, porque en ocasiones la felicidad laboral se consigue sencillamente con recibir un buen trato por parte del jefe, un saludo o un reconocimiento, ¿no? Pueden devolver al empleado a un estado de bienestar emocional.
Es que, claro, estaba pensando yo, decía, es que ¿cuántas horas te pasas en el trabajo?
Claro.
Si estás más tiempo con tus jefes que con tu mujer, o con tu marido, o con tus hijos. O sea, 8 horas al día como poco pasas con el jefe. Entonces, claro, yo creo que prima el buen rollete. Porque además es que eso se nota mucho luego en el resultado de tu trabajo, ¿no? Cuando tú tienes buen ambiente, buena compañía, no hay competitividad de esa desalmada que te van pisando en el momento que miras para atrás. Hombre, todo eso yo creo que es universal y a lo largo de la vida yo creo que todos buscamos eso. Lo que pasa que es verdad, como decía Pedro, que con lo de la pandemia el teletrabajo ha convulsionado un poco todo ese mundo. Yo creo que todo el mundo quiere ganar más dinero, está claro. Y todo el mundo quiere conciliar, pero es que claro, ¿quién no quiere eso? O sea, es que eso va implícito y sellado en el ser humano, ¿no? Pero es verdad que con el teletrabajo la gente se ha dado cuenta, bueno, pues que está más cómoda en casa, que se organiza mejor, que puede parar un poco y luego rendir más. Y luego también tiene la cara B, la cara fea de lo que ha pasado, ¿no? Que se han perdido las relaciones sociales, que no se hace grupo. En fin, yo creo que hay una cara positiva y una cara negativa con todo esto que está pasando.
Y es curioso porque si nosotros nos acogemos a esos datos, a ese un tercio, ¿no? Del que hablamos, ¿no? Un tercio, pues también contemplamos ahora mismo cuando nos vienen las personas que ya se están planteando la vuelta a esa normalidad nueva, ¿no? Pues sí que coincide ese un tercio con esas personas que todavía, bueno, pues ya se plantean a ver si se puede conjugar, conciliar esa vida familiar con la laboral, ya a ver si se pueden encontrar modelos que se ajusten a lo que ya se ha inventado o ya se ha visto. Y luego existe otro gran porcentaje de la población que necesita estar al lado de ese grupo de trabajo, que necesita tener esas experiencias, ¿no?, al lado de sus compañeros, de sentirse, bueno, pues de diferenciar lo que es un aspecto familiar, un área familiar, un área personal, íntima, con el área laboral.
Claro. Fijaos, todo esto es mucho más acuciante en los jóvenes, como nos cuenta el profesor Manuel Fernández Jaria.
Las nuevas generaciones no se quedan atrapados por una nómina. Las nuevas generaciones tienen menos miedo, y tienen menos miedos porque han vivido siempre en la incertidumbre. Y este es un factor a tener muy presente en estos momentos.
Bueno. Importante este aspecto, porque ya no hablamos solamente de la pandemia, ¿no?, sino que han perdido el miedo, porque realmente han crecido con esta incertidumbre.
Sí. Y luego tampoco podemos comparar una persona, la movilidad que tiene un chico de 26, 27 años que está recién salido al mundo laboral, que no tiene hijos, que no tiene familia, que no tiene, ¿sabes? Y luego también estaba pensando, Pedro, que estarás de acuerdo conmigo, que a nivel familiar, el peso que tiene la familia en Europa y especialmente en España, que es lo que yo conozco, no tiene nada que ver con el concepto familiar que hay en Estados Unidos, que son como más despegados, que se van de casa con 15 años o con 17 años y ven en la Pascua a Florida a sus padres.
No, estoy de acuerdo contigo, y además esta diferencia anglosajona de lo que es la latina, ¿no?, se ve, pero también se empieza a comprobar que empezamos a adoptar modelos, estos chicos jóvenes, estas nuevas generaciones, empiezan a adoptar estos modelos. Unos modelos, además, que lo que te dicen cuando hablas con ellos es que priorizan muchísimas cosas antes que tener esa seguridad económica, ¿no? Esto puede parecer una locura porque, claro, cuando hablamos con ellos, la propia felicidad y la propia realización parte de que económicamente se esté cubierto, ¿no?, para que después se puedan alcanzar otra serie de privilegios, ¿no? Pero sí que es verdad que la juventud está empezando ya a plantearse esa movilidad. Sí que se han generado y se han criado en la incertidumbre y no la temen. No tienen ese miedo a exponerse a otras situaciones y te empiezan a hablar ya de salir no solamente de la propia ciudad, del propio país, sino que ya es que son ciudadanos del mundo y casi diríamos del universo. Quieren irse hasta Marte, ¿no?
Más aventureros, ¿no? Sí, sí.
Desde sí, luego. Sí. Y es importante este cambio de rumbo en sus prioridades. Mucho ha tenido que ver también la pandemia, lo decíamos antes, que ha cambiado para siempre el mercado y el modelo de trabajo. Y más allá del teletrabajo, pues han cambiado nuestras prioridades y nos importa más, como decíamos, la cultura de empresa y la conciliación, que sigue siendo, a pesar de todo, un caballo de batalla en nuestra sociedad y la asignatura pendiente en el mercado laboral español, pero incluso estando de teletrabajo, ¿eh?
Sí, sí, pero de todas formas es que en España también, vamos a ser sinceros, o sea, yo tengo muchos pacientes que se van de comilonas, se supone que trabajando y están 3 horas de comilona y ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que luego es verdad que se quedan hasta las 8 de la noche en casa, pero porque se han pegado 2 o 3 horas comiendo.
Yeah.
O sea, que es que yo creo que...
O sea, es algo cultural muy nuestro.
Es verdad, o sea, no podemos compararnos con el mercado, yo qué sé, el finlandés o el noruego, el norte de Europa o americano, porque es que de verdad que nosotros disfrutamos de otra manera, o sea, de eso estoy convencida yo.
Sí, sí,
en todo
sí,
caso, sí.
Sí
que hay que decir y hay que hacer una reflexión y hay que plantearle a las empresas que o empiezan a movilizarse y a moverse en torno a este tipo de actitudes que tiene la población ya más joven, ¿no?
Uh-huh.
Sí, que o se empiezan a adaptar y empiezan a plantear estos incentivos, estos atractivos, empiezan a vender un poco más, a hacer un poco más marketing interno, ¿no? Para que ese talento, esos chavales se vayan quedando y continúen con la filosofía de la empresa incluso, pero también hay que plantearles incluso movilidad, ¿no? Porque se llegan a cansar de yeah. estar en el mismo lugar.
Qué
es
bueno.
Decir, de lo que se trata es de que algo se está moviendo, algo se ha movido. Tenemos que estar a la altura de ello y la empresa, el mundo laboral que no se lo plantee, es un mundo ya arcaico y lo va a pagar.
Mm. Bueno, cada vez más empresas están tomando conciencia de que un trabajador satisfecho rinde más, que su productividad
obvio.
Va increciendo, en lo que a la larga redunda en los resultados de la empresa. Eso es así.
Absolutamente, es que eso revierte otra vez en la propia empresa. O sea, cuando tú tienes bien incentivado a todos los niveles, no solamente económico, que también, porque aquí no nos gusta ganar más dinero, o sea, eso es muy muy evidente. Pero aparte del dinero, el ambiente en la empresa, bueno, y yo creo que es verdad que ahora recursos humanos se está movilizando mucho, se está formando mucho, se está implicando mucho en estos aspectos, en que haya mejor ambiente, que se le dé más responsabilidad cada uno, que se fíe más, o sea, que no tengan celos y rencillas dentro de la empresa, que cada uno tenga su hueco. Yo creo que se están moviendo las cosas mucho por ahí.
Claro, es que si no tienes oportunidades de participación en la toma de decisiones de la empresa, ni perspectivas de crecimiento, ni horarios flexibles, que es
claro.
fundamental a la hora de conciliar claro. vida laboral y personal, y si encima no te reconocen el trabajo, ni te dan algún tipo de compensación en el trabajo, pues claro, es normal
no
que te plantees
número,
cambiar de trabajo.
No sentirse como un número, como
claro.
algo, como una cosa, sino como
claro.
un ser humano que tiene, pues bueno, pues sus inquietudes y que hay un aspecto de esa empresa, una parte de esa empresa que les tiene en cuenta, ¿no?
Claro.
Y que está y que les puede propiciar incluso una proyección de carrera, una movilidad, es decir, que responda también a lo que son sus gustos en la vida, sus expectativas, ¿no?
Uh-huh. Sin duda, esto no es otra cosa que atender a nuestra salud mental, ¿eh? Estamos avanzando hacia eso.
La salud mental tantas veces, ¿no? Dicha, pues efectivamente, es la salud
sí.
mental que Carmen estará también de acuerdo conmigo, que repercute en lo físico, ¿no? Porque existen muchísimos problemas que a partir de este tipo de situaciones se generan pues también problemáticas fisiológicas, ¿no? Orgánicas, incluso pues enfermedades.
Exacto.
Y esto pues hay que tenerlo en cuenta, que al final ya no es solamente la salud mental, sino también la salud física.
Claro, porque como bien sabemos, Pedro, Rosa y yo en este espacio, por eso hacemos este espacio, el cuerpo, el ser humano es cuerpo y alma. Son Pedro y yo somos.
Exactamente,
ahí
cuerpo
estamos,
y alma.
¿No?
Justo lo que necesitamos en este programa, porque es verdad, muchos problemas de salud mental de los trabajadores están relacionados directamente con el trabajo. Posiblemente se da más en mujeres que en hombres, en el caso, por
sí,
ejemplo,
porque
de
somos
la
más
depresión.
Sensibles. Porque
claro.
somos más sensibles, Rosa. Somos
claro.
más sensibles.
Y todo
somos
esto
superiores.
Está directamente relacionado con la salud física. Es que al final volvemos
sí, sí.
al mismo punto, ¿verdad?
Totalmente.
Soy más sensible y cada día formáis más parte, soy más número dentro de las empresas, ¿eh? Ojo, cuidado.
Gracias a Dios.
Las mujeres
ya solo nos
sí.
falta
ahí.
Que nos paguen igual que a los hombres y ya, oye, revendeamos esto.
Pues ahí está, venga, que nos escuchen las empresas
yo,
a ver qué pasa.
Yo, gracias a Dios, trabajo en un mundo tan igualitario porque en el mundo médico, o sea, no existen esas brechas ni esa, en más, en las facultades de medicina son más mujeres que hombres, pero vamos, de a lo bestia. O sea que Yo no tengo ese problema.
La psicología ni te cuento, ¿eh? Bueno, es decir, hay muchísimo más porcentaje de mujeres que de hombres. Además, nos ven como bichos raros a los hombres psicólogos, ¿eh?
Sí, sí, que
bueno,
verdad.
Es verdad que el estrés de la pandemia ha influido mucho también, pero no hay que olvidar otros problemas que veníamos arrastrando ya, como la falta de conciliación y de vinculación con el trabajo. Es muy interesante este dato, ¿eh? Hablamos de un tercio de los españoles que planea cambiar de empleo en este 2022, que es una cifra sin precedentes, que nos ha llamado hoy la atención en Cuerpos y Almas. Y queridos, si no tenemos nada más que añadir, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Qué os parece?
Pues muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Qué gusto hablar contigo, Carmen Candela. Que tengas un feliz domingo.
Igualmente, Rosa y Pedro, y todos los oyentes.
Pues buena semana a todos, ¿eh?
Pedro Martínez, un beso enorme, gracias.
Un beso enorme, Rosa.
Adiós, adiós. Bueno, pues quedan 11 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Los oyentes piden paso en fin de semana y conmigo están Paloma Paulete y Diego González.
¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
Pues hola. Estamos estupendamente. ¿Qué tal estáis vosotros? Y los oyentes, sobre todo, ¿cómo ha amanecido este domingo y qué cuentan? Claro.
Han amanecido con mucha energía. Sobre todo han escuchado la primera entrevista que has tenido en el programa con esos dos vecinos de Villanueva de la Serena y Don Benito, Pedro y María José, si no me equivoco.
¿Sí?
Bueno, que hoy votaban sí, se unen en un solo municipio o siguen sus caminos por separado. El caso es que tenían que alcanzar un 66% de mayoría en los dos pueblos,
¿sí?,
para llevar a cabo esa unión. Hoy deciden si se funden o no en un solo municipio, pero lo que no han decidido todavía, porque va a ser un comité de expertos, es el nombre del futuro pueblo, del futuro municipio. Nuestros oyentes les han dejado algunas ideas.
Anda.
Villa Benito. O Vega del Río, el nombre del río pues ya lo ponen, ¿o no? Vega del Río. Venga, a ver si acierto.
Sería Villa Benito, Villa por Villanueva y Benito, Villa Benito, y así están los dos nombres, ninguno tiene más importancia que el otro.
Hola, buenos días. Estoy escuchando sobre el posible nombre a la unión de estos dos pueblos extremeños. Ha habido una mujer, ahora mismo está hablando, que dice que quiere que lleve algo del Guadiana. Pues yo creo que no estaría nada mal que se le llamara Villa Benito del Guadiana.
¡Hala!
Muy largo, ¿no?
Villa Benito del Guadiana.
Sí, porque decían que a lo mejor un nombre demasiado largo tampoco venía bien, ¿no?
Hay que tener en cuenta que va a ser la tercera localidad más grande de Extremadura.
Pues sí, eso sí, tiene que tener un nombre como imponente, ¿no?
Villa Benito del Guadiana. Fíjate que apuntaba muy bien María José que le gustaría que en ese nombre efectivamente apareciera esta palabra, ¿no? Guadiana, el río.
Claro.
Ya veremos cómo queda esto, ¿no?
A ver cómo queda.
Bueno, y también nos están hablando mucho los oyentes de esa pregunta que les hemos lanzado al comienzo del programa, de cómo se reparten las tareas de casa, sobre quién recae la mayor carga en las tareas domésticas. Nos dicen de todo un poco.
Hola, buenos días. Las labores domésticas en la actualidad se hacen al 50% más o menos, ¿eh? O sea, yo tengo un hijo y una hija y sus parejas hacen lo mismo que hacen ellos. Vamos, no hay ninguna distinción. Me parece fenomenal. Y eso es una cosa que también han visto un poco en las casas, ¿sabes? O que no les queda más remedio que hacerlo.
Claro,
yo creo
claro.
que esto ha cambiado mucho. Venga, buenos días.
Pues mirad, yo tengo 62 años, mi marido 67, así que quiero deciros que mi marido está chapado a la antigua. En la casa, la que lleva toda la carga, soy yo.
Ya.
Muchas veces he comentado, si a mí me pasa algo, no sé qué va a ser de vosotros. Tengo una hija que vive con nosotros también, ella estuvo independiente, sabe cocinar y tal. Pero como yo estoy en casa, pues evidentemente la que cocino soy yo. Así que aquí todos, a vivir la vida. Y yo, más que la mamá, me siento como la chacha de todos. Venga, un besito, buen día, gracias.
Ah, interesante lo que dice esta mujer, porque es verdad que hay muchos hombres que están chapados a la antigua, ¿eh?
Bueno, y a ver, Rosa, si te parece que nuestro Diego González, que está deseando que los oyentes le den trucos para manejar su reciente estrenada paternidad.
Paternidad, por supuesto, por supuesto.
Ay. Vamos a escuchar el primero.
Pues mi madre, sincera bienvenida a Diego.
Al club.
Al pelirrojo, como decía Cristina. Y nada, yo consejos pocos, porque han cambiado tanto las cosas desde que mis niños nacieron hasta ahora. Yo tenía una manera de hacer las cosas. Fui al hospital a ver a mi sobrina nieta y me dijo mi sobrino, no tía, así ya no se hace esto. Que lo único que le puedo decir es que aproveche todos los momentos que pueda de estar con ellos, porque crecen rápidamente y no puedes saborearlos casi. Así que disfrute todo lo que pueda de estar con él y es lo único que puedo decir.
Que no está mal, ¿eh?
Hombre, crecen rápidamente y te vas a dar cuenta enseguida. Digo que ahora mismo Javier tiene 5 meses, pero de aquí a nada tiene 9 años y...
Y lo tengo que echar de casa, ¿no?
Lo dices por experiencia, ¿no, Rosa?
Exactamente. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que dicen niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande.
Eso sí que me lo han dicho unas cuantas veces.
Claro, claro, claro. Que esto ya es para toda la vida, Diego.
Bueno, que nos manden más mensajitos al 666-55-400.
Mira, hablando de nuestros hijos, ¿qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Es una etapa de la vida llena de intensos cambios físicos y mentales y personas como David Bueno, que es doctor en biología y especialista en neuroeducación, trabaja diseccionando esta fase tan tumultuosa. Bueno, pues enseguida aquí en fin de semana vamos a hablar con él.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Carlos tiene su seguro de coche Converti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Converti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo, como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los tiempos están cambiando. La energía es cada día un bien más preciado. Por eso en Termor fabricamos calderas más eficientes y sistemas de calefacción por aerotermia que consumen hasta un 70% menos. Porque el ahorro energético ya no es una alternativa, es la única alternativa. Termor, 90 años impulsando el confort térmico.
¿Malos humos en la parada del bus o cuando estás en el parque con menores? No, gracias. Gracias por no consumir tabaco ni productos relacionados en los espacios al aire libre de uso comunitario. Hazlo por los demás, hazlo por ti. Aleja los malos humos, atrae solo lo bueno. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.